Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la biblioteca, ciencia y cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy, 8 de noviembre de 2018, desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura. La capital de la montaña cuenta con una temperatura de 24 grados centígrados. Tiempo parcialmente nublado a esta hora en el Valle de Aburrá. Tarde de jueves y vamos terminando la semana.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Este programa es un espacio del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial del ITM para promover una cultura científica y tecnológica que sea accesible a los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida. Cada jueves trataremos temas que involucren la ciencia, la tecnología y cómo esto se relaciona con la sociedad. Mi nombre es Alexander Berrío y en compañía del profesor Jorge Castillo los estaremos acompañando para tratar de hacer su tarde más agradable. Buenas tardes, Jorge. Y bienvenido siempre a este espacio.
Alexander, muchas gracias por la invitación y como todos los jueves, muy contento de estar en nuestro programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Saludamos especialmente hasta ahora a nuestra directora, la doctora Silvia Jiménez, y a todos nuestros compañeros del Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Fondo Editorial.
Noticias en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Y para que se mantenga informado y a tono con lo que pasa en nuestra ciudad, aquí les contamos algunos de los hechos más relevantes de la capital antioqueña.
Jorge, comenzamos con información de ciencia y tecnología. Y es que en un suplemento editorial independiente de la compañía Nature Publishing Group, Alexu Bahab, profesor de periodismo de la Universidad de Boston, Massachusetts, que creció en Bogotá, asegura que la ciencia en Colombia está en la cúspide del cambio. Aunque el gasto de Colombia fue una quinta parte de la de Argentina en 2015, por ejemplo, las condiciones económicas y políticas inciertas en estos dos países podrían ofrecer a Colombia la oportunidad de ponerse al día.
Seguimos con más noticias en esta tarde. Inteligencia artificial, desde detectar el cáncer hasta prevenir deforestación. La inteligencia artificial está llamada a ser la gran revolución tecnológica de los próximos años, no solo en el mundo de la empresa, sino también en el ámbito social, con aplicaciones que van desde la detección precoz del cáncer hasta la lucha contra la deforestación del Amazonas. Una de las grandes empresas tecnológicas que está apostando con más fuerza por esta tecnología es Google, que recientemente anunció que destinará $25 millones a ayudar a organizaciones que usen la inteligencia artificial para solucionar problemas sociales, humanitarios y medioambientales.
Jorge, y hoy estamos cargados de noticias de ciencia, y es que el 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia, fecha para pensar en la paz y el desarrollo. El objetivo es unir esfuerzos para que la ciencia sea utilizada en pro del bienestar social y no en contra de la vida. Entre los pilares fundamentales que dan origen a este día está el propósito de erradicar la pobreza mundial a través de los mecanismos más avanzados que impulsen la calidad de vida. La Conferencia General de la UNESCO, en su resolución 31C20, decide proclamar el día 10 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Con esta declaración se busca mantener en alto el compromiso asumido por la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, celebrado en Budapest en 1999, bajo el auspicio de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En este día, los museos y los centros científicos cobran una mayor importancia, pues no solo son recintos dedicados a la difusión de la información, sino que se convierten en lugares en los que se puede promover la creatividad e incentivar la creación en materias vitales para mejorar el desarrollo humano. No podemos ser, Jorge, ajenos a esto, pues teniendo en cuenta que nuestra biblioteca le apuesta a la cultura tecnológica y científica.
Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
un espacio para mirar la ciencia con nuevos ojos.
Bueno, y hoy en nuestra pregunta del día tenemos: ¿crees que la música activa emociones y cambia percepciones? Recuerde participar para que vamos interactuando. Hoy nos encontramos con Nicolás Ortiz, director musical de la agrupación Illari, proveniente desde Chile, intérprete en flauta traversa de la Universidad Católica de Chile, compositor arreglista, gestor cultural y licenciado en comunicación, especialista en instrumentos aerófonos latinoamericanos. Es un músico altamente versátil, lo que le permite también interpretar diferentes instrumentos de cuerdas. En Illari está a cargo de la guitarra, además es el director del Ensamble de Música Latinoamericana de Medellín, proyecto de la Corporación Cultural Illari. Buenas tardes y bienvenido siempre a este espacio.
Hola, bueno, buenas tardes. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Nicolás, Alexander y yo, antes de comenzar la entrevista, cuando estábamos organizando el guión, sí, pensábamos que qué interesante sería empezar esta entrevista con una canción de ustedes.
¿Con entonces, cuál?
Entonces tenemos, acá en el máster tenemos Baila la Vida.
Buena elección para empezar.
Latina en pie. ¡Oh! ¡Abre esas palmas!
Nicolás, bueno, baila la vida, conjura las penas, siente la sangre latina en tu piel. ¿Por qué regrabar esta canción ustedes en este momento?
Porque en este momento estamos en un proceso de resignificar lo que veníamos haciendo un poco, ¿no? En términos musicales, en términos de gestión, en términos en general. Volver como a un nuevo aire, ¿no? Hay nuevo músico, hay una nueva generación y una nueva manera de entender todo lo que está pasando, una nueva industria, un nuevo mundo, porque un grupo, esta canción es antigua, ¿no? Tenía otro ritmo incluso. Entonces cuando decidimos hacer el disco 30 años, decidimos recoger nuestra historia, pero también darle un toque de presente y futuro, ¿no?
Nicolás, sí. Vamos a hablar un poco más acerca del grupo. ¿Cómo fue el comienzo de este camino? Que además conformaron acá en Medellín en 1986. Contanos un poquito.
Sí, bueno, partiendo que a lo mejor no soy el más indicado para hablar de... No fui testigo del nacimiento. Yo tenía un año cuando el grupo nació, ¿no? Y estaba 7.000 kilómetros al sur del lugar de nacimiento de Illari. Pero, ay, mira, está conectado Díaz por... Roger Díaz por Instagram, que es justamente fundador de Illari.
Un saludo a Roger.
Un saludo para Roger. Entre otros fundadores, ¿no? Pero actualmente el único que queda es Roger Díaz. Y el grupo nace en 1986, en enero. Es decir, vamos a cumplir 33 años en enero. En un contexto muy interesante en Medellín, en Colombia y en toda Latinoamérica. Que tiene que ver con la situación política, ¿no? Que vivía Latinoamérica, como este fulgor político de los jóvenes, sobre todo, ¿no? Entonces nace la canción social, nace este movimiento artístico que acompaña un movimiento político, viene de la mano. Y en Medellín, bueno, también fue sede de ese movimiento, ¿no? Y surgieron muchísimos grupos que yo no conocía, pero que ahora he ido conociendo, y realmente bastante interesante, como Suramérica, que tiene 40 y tantos años, y otro montón de grupos que justo ahora en estos momentos vuelven también como a resurgir, ¿no? Eso es interesante, la historia es cíclica.
Nicolás, sí. Para nuestros oyentes, ¿qué significa Illari?
Illari es una palabra quechua, no sé cómo se dice, que es un grupo indígena del
quechua,
del, o quichua también, del, de Bolivia, Perú y el norte de Chile y Argentina. Ajá. Pues no hay una traducción directa, pero hace alusión al amanecer o a la luz del alba. Pues la palabra al español sería amanecer, pero un poquito más que eso, también es como el aclarar, el nuevo día también.
Precisamente a eso que nos hacía relación hace unos instantes de lo que sucedía en ese contexto latinoamericano de los 80s, entrados los 90s, en el contexto también político.
Sí.
Nicolás, buscando un poco en internet, en el blog que ustedes incluso tienen en internet, se habla de canción mensaje y de organología. Para nosotros acá en la mesa y para los oyentes que nos están escuchando por la página o por Facebook, ¿qué significan estos dos? No sé si sea muy...
Hay varios conceptos. Mira, por ahí está Juan Verdugo de Sudamérica.
También
gran compositor de canciones. Pues canción mensaje, canción protesta, canción propuesta, le dice otro grupo de acá que se llama... se me acaba de olvidar, pero... me voy a acordar, ojalá no me estén viendo.
O aquí no recuerda.
Canción social también.
Sí.
O sea, tiene que ver... La música siempre ha sido la expresión de la historia, del momento, ¿no? No es... en el Renacimiento era la... El arte en general era la expresión de la razón. En la Edad Media era la expresión de la religión, ¿cierto? Hoy en día no sabemos muy bien porque estamos en la modernidad líquida que dicen algunos autores.
Bauman.
Sí, Bauman. Pero en los 70, 80 era una expresión política. En muchas expresiones artísticas, ¿no? Entonces ahí salió de la trova cubana. De la trova cubana viene toda la tradición de la canción social, que habla y dice cosas, se atreve a decir cosas, ¿no? Y de ahí surgen otros conceptos que son realmente similares, pero que le van dando como una dinámica al concepto, pero en realidad es lo mismo, digamos, decir cosas con sentido.
Y ahí también, sí. Y cuando hablamos de la organología, ¿estamos ahí mismo o
es otro? No, la organología es los instrumentos que se usan, los instrumentos que se usan en una formación musical. Esa es la organología.
Nicolás, ahorita nos hablaste de cuando hicieron el álbum de los 30 años.
Sí.
Yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido para el grupo gestar 6 producciones? ¿Qué ha sido? ¿Qué experiencia te ha dado?
Bueno, ha sido diferente. Yo he estado en las últimas 3 producciones, que, es decir, desde el disco 30 años, y las 2 producciones que estamos sacando ahora, que todavía no salen, pero que es de lo que escuchamos ahora en vivo, que sale un disco en música y un DVD. Pues es diferente, ¿no? Cada etapa, la industria de la música ha cambiado mucho y muy rápido. Entonces, antes de sacar un disco, bueno, siempre ha sido un gran desafío en términos de recursos. Recursos humanos y recursos de dinero, básicamente. Siempre un gran desafío. Y eso no ha cambiado. Pero antes había otro tipo de industria, otro tipo de negocio, ¿no? El modelo de negocio era diferente. Habían sellos que te producían los discos, ¿no? Y algunas canciones de Yari están en algunos recopilaciones de música latinoamericana que tienen que ver con Universal y todo ese cuento de la gran industria. Pero ahora todo es independiente, ¿no? O sea, nosotros básicamente somos los que ponemos los recursos para producir un disco. Que intentamos recuperar después con la venta de los mismos discos en físico, que pensábamos que iba a morir, pero no ha muerto del todo. Y lo que es la distribución digital, ¿no?
Precisamente sí. De eso, Nicolás, ¿cómo están ustedes trabajando ese tema de las plataformas, de las apps? ¿Están también ahí, no sé, en Spotify?
Sí, estamos en todas partes. Somos parte de la industria independiente, que llaman. Aunque a mí me gusta decirle interdependientes, porque en realidad siempre estamos dependiendo de otros independientes. Entonces no somos realmente independientes. Pero nos toca dividirnos. Nosotros somos 7 músicos y tenemos un pequeño equipo de trabajo entre nosotros mismos. Entonces vamos identificando las cualidades y competencias de cada uno. Y yo estoy encargado como la parte de comunicaciones, por ejemplo, de redes sociales. Roger, que está conectado por ahí, está viendo como los Spotify y todas las plataformas digitales. Tenemos un compañero que ve la parte como más administrativa y así. Es como una pequeña empresa, sí, que va día a día luchando.
Nicolás, te quiero hacer una pregunta, ya que hablaste sobre redes sociales, sobre todo esto. ¿Cómo incentivar la gente? ¿Cómo atraer la gente para que escuche este tipo de música y sacarlos como un poquito de lo que estamos viendo en estos momentos? Ahorita decías que estamos como en una era que la gente escucha como de esto, como de aquello. ¿Cómo atraer la gente para este tipo de música?
Uy, es una pregunta demasiado difícil. O sea, no hay una manera. De hecho, yo creo que pues, la gente adulta no hay mucho que hacer, digamos. No se puede buscar ni al joven ni al adulto en gustos musicales. Uno puede intervenir muchos espacios. Okay. Como una pequeña revolución, digamos. Uno puede ir a una universidad y tocar. Y no sé. Pero eso depende no solo de nosotros, depende también de las voluntades de otras entidades. ¿Me entiendes? Por ejemplo, hay un rol importante ahí en las universidades, por ejemplo, que sean constantes programadores de contenido diferente. Por ejemplo, esa es una opción. Pero yo creo que la opción más ideal es que se eduque para tener opciones para escuchar, digamos. Eso tiene que ver con la educación básica, primaria, con los niños más chicos.
Nicolás, hace un instante nos decías que nos saludaban del grupo Suramérica.
Suramérica, sí.
Ustedes trabajan también en sinergia, hay trabajo conjunto para saber dónde llegan, cómo captar nuevos públicos. ¿Trabajan ustedes juntos?
Pasajero se llamaba el grupo, dice.
Ah,
canción propuesta.
Sí, ve que así nos dijeron.
Sí. ¿Cómo hacemos para trabajar? Bueno, en realidad, cuando un grupo se fortalece no es porque el grupo lo esté haciendo bien. O sea, nadie se salva solo, digo, pienso yo. Yo creo que para que a uno le vaya bien, a tus colegas también les tiene que estar yendo bien. A veces tiene que ver con la salud de la industria, ¿no? Cuando yo llegué a Medellín, había un poco de desarticulación, yo noté. De hecho, mismo Yari estaba en un proceso de renovación. Hubo una separación ahí en el 2012, por ahí. Entonces no se sabía si Yari seguía realmente. Al final resistió y seguimos con más fuerza, digamos.
Desde el 2012 en adelante.
En adelante. Una división ahí. Y ya, bueno, yo creo que un hito importante fue lo que hicimos en octubre, el 4 de octubre, del 4 al 7 de octubre, que es un festival, un encuentro, que se llamó Sonamos Latinoamérica, en donde pudimos reunir por fin a casi 90 artistas que estamos haciendo algo similar. No tiene que ser lo mismo, pero sí algo similar. Y esa es la idea. Ese tipo de eventos y proyectos ayudan a conectarse con un público que está ahí, a otros que no sabían, pero están viendo de nuevo, y a encontrarnos con los colegas. Eso es súper importante. Ahí estuvimos con Sudamérica, estuvimos con Illari, con Pueblos Andinos, con Ato Grande, con grupos del Oriente, del Carmen de Iboral, y grupos del extranjero también.
Precisamente, sí. Nicolás te iba a preguntar sobre ese tema.
Sí.
Sonamos Latinoamérica.
Sonamos Latinoamérica.
Es un proyecto que ustedes vienen como promocionando. Ya, como dijiste, vinieron muchas personas a este proyecto. Yo te quiero preguntar, y no sé si de pronto soy inoportuno, ¿hay algún apoyo por parte del sector público, del sector privado, para este tipo de proyectos?
Sí y no. Pues, es decir, Medellín es una ciudad afortunada, entre comillas, porque tiene muchos recursos para, finalmente, para el arte y la cultura, ¿no? Es decir, yo llegué acá y quedé impresionado la cantidad de teatros que había, con apoyo del Estado local. Y todavía es una cosa impresionante, yo no entiendo. Hay más teatros que gente que va al teatro, digo.
Sí,
en el centro.
Sí, es verdad.
En el centro, aparte, impresionante. Y hay más un grupo de música que gente que va a escuchar música, sí. Entonces la alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Cultura, administra muchos recursos. Es una ciudad muy rica en ese sentido. El presupuesto es más alto que Colombia, incluso. Que todo Colombia.
Sí.
Sí, el presupuesto de la alcaldía para ese tipo de... Pero obviamente son fondos que uno puede llegar a ellos a través de la concursabilidad. Es decir, todos los grupos dependen año a año de si se ganan o no proyectos finalmente. Y eso es insostenible, digamos, como modelo económico. Nadie puede vivir sabiendo qué va a pasar qué va a pasar el próximo año, ¿no?
Sí, verdad.
Y de hecho, si uno quiere tener recursos para enero, febrero, marzo, mejor no contar con ellos, porque si tú, bueno, dices, voy a ganar varios proyectos, pero esos se empiezan a ejecutar a partir de julio. Por eso el segundo semestre en Medellín es tan álgido en actividades culturales, ¿no? Es por eso. Pero el primer semestre es un sufrimiento.
Sí. Nicolás, te adentras un poco, sí, como en esa labor del gestor cultural.
Sí, claro.
¿Cómo es ser gestor cultural acá en Medellín? Y no sé si de pronto cuando vivías en Chile también tenías esa profesión, ¿no? y si hay algunas diferencias. Pues ya dijiste que aquí hay muy buen apoyo. Pero además de que en el primer semestre sea un poco más frío y que se ejecuten en el segundo, ¿qué significa ser entonces un gestor cultural acá en Medellín y si hay alguna comparación con Chile?
Pues yo creo que en el fondo cada músico es un gestor cultural, de alguna manera, ¿no? Porque está gestionando cultura, aunque cultura es mucho más que arte, ¿no? Es muchísimo más que arte. No te podría hablar de Chile, porque Chile, las ciudades de Chile, o sea, una cosa es Santiago y otra cosa es el resto de Chile, ¿no? Es un país muy centralizado. Y es un país mucho más homogéneo culturalmente que Colombia, que tiene una diversidad cultural impresionante, ¿no? Entonces, digamos que la técnica de la gestión cultural es la misma. Básicamente, la formulación de proyectos, el análisis de política, qué sé yo. Básicamente lo mismo. En Medellín ha adelantado mucho porque tiene una maestría en gestión cultural.
¿En la Universidad de Antioquia?
Sí. Entonces están saliendo muchos nuevos y buenos profesionales. Y aparte, con el apoyo de los recursos de la alcaldía de Medellín. También es una ciudad, eso también me ha llamado la atención, con un espíritu resiliente. Es decir, siempre quieren mostrar una nueva cara que es diferente a la del narcotráfico, que es la más conocida, obviamente, de Medellín, sí, en el mundo. Y en Santiago igual. Yo venía con esa imagen. Entonces es interesante llegar y encontrar que están pasando cosas. Pero también me di cuenta de que las cosas que están pasando son muy conservadoras, de alguna manera. De alguna manera de decirlo. Hay cosas que...
Somos una ciudad muy conservadora.
Sí. Pasan muchas cosas, pero no hay mucho riesgo en las propuestas artísticas, ni musicales, ni teatrales. Sobre todo en el teatro se nota, es como ver... no sé, es como ver teatro de los años 90, ya así, lo más revolucionario. Falta como eso, que en Bogotá se ve un poco más, ¿no? Sí. Se ve más diversidad. Aquí no. Aquí es como una zona de confort, muy interesante, pero también hay una, como una cosa, una tranquilidad en términos artísticos que a mí me pasa a veces como, ay, ¿por qué no
sí, avanza?
Y para cambiar sí, esto, Nicolás, se han abierto espacios donde se propenda porque la ciudad se sacuda un poquito de pronto de esa zona de confort.
Pues no estoy diciendo que sea malo.
No, sí.
No estoy diciendo que sea malo. Es así. Me parece que en muchos aspectos es bueno. Pero me parece que, por lo menos, ¿qué trato de hacer yo con Iyari? Es salir. Salir. Iyari es un grupo de 33 años que había salido muy poco porque a él porque no funcionaba estar acá. Entonces, pero al salir uno se abre. Al mundo, digamos, se abre a nuevos mercados, a nuevos públicos, y es diferente, es como empezar de cero, ¿no?
Son nuevas culturas.
Sí, nuevas culturas. Y eso musicalmente también es muy rico porque te va nutriendo como persona, para qué decir, las personas que uno va conociendo, nuevos amigos, hasta el amor surge. Ya yo conocí a mi esposa porque ellos han sido de los pocos grupos en Medellín que tienen la osadía de salir año a año al sí, exterior, y yo conocí al grupo de ella, de teatro, porque ellos apostaron a salir y fueron a Chile y allí los conocí, ¿entiendes? Pero hay muchos grupos que no tienen esa, como, no sé cómo decirlo, ambición.
No salen de la sí, zona de confort, exacto, de pronto por un miedo.
Puede ser.
O ese espíritu aventurero también, de uno decir, ¿qué hay de pronto en Chile que yo pueda después traer?
No, uno ve a los argentinos, por ejemplo, son, como decimos nosotros, patiperros andando. En todas partes uno se encuentra un dúo argentino, un trío argentino, un cuarteto de malabares argentinos, no sé por qué será, pero... Y eso siendo que Colombia es un país bien migrante en términos culturales en general, un país, los países más migrantes del mundo, sí, ¿no? Pero el arte no migra, no tiene la expresión artística... Bueno, la música sí, pero a nivel como independiente no tanto.
Pero sí, ahorita que decías eso, mira que nos demoramos mucho para que los artistas salieran. O sea, hace 10, 15 años el único que era reconocido era Carlos Vives, de pronto Shakira, de pronto Juanes. Y lo que vos decís, si para ellos fue difícil, para la música independiente creo que va a ser un poco más tedioso o más difícil para ellos decir, bueno, vámonos para Chile, vámonos para Argentina, vámonos para Bolivia y miremos a ver qué pasa y asociémonos con grupos de allá. Ahorita que estábamos fuera de micrófono te preguntaba, vos venís de Santiago,
sí,
¿cómo ves la cultura de esta música acá en Colombia, acá en la ciudad, en las otras ciudades?
Esta música, bueno, es difícil hacer como una categoría de la música en general, ¿no? Pero lo que nosotros estamos haciendo en este momento tiene que ver más con la, pues, no sé cómo decirlo, la fusión, o... Algunos le llamarán world music. Algunos le dicen música folclórica con proyección o confusión. ¿Ya? Esa característica en Chile, por lo menos, está muy incorporada. No en el gran público, pero sí en un público bien identificado. ¿Por qué? Porque en Chile no hay algo así como propio. Así, esto es chileno, es difícil decir esto es chileno. ¿Ya? Entonces, a partir del año 60, 70, con todo el fenómeno que se llamó la nueva canción chilena, con grupos como Intigimani, Quilapayún, Violeta Parra, Víctor Jara, se empezaron a incorporar elementos de identidad de otros países de América Latina para crear una nueva identidad chilena. Entonces, la identidad chilena, la identidad chilena es como la copia
de varias
identidades de Latinoamérica. Ese es como lo más folclórico que yo podría por lo menos identificar en Chile, y hay muchos artistas así que pueden tocar cuatro, tiple colombiano, gaita, pero siempre tienen un toquecito así como de fusión, siempre están con elementos de la música clásica muy claro, del jazz, del rock.
Nicolás, ¿y vos cómo llegás entonces a esta música latinoamericana?
Yo nací allí con los discos, como te decía, era un movimiento político, ¿no? Y mis padres obviamente estaban inmersos en ello, la juventud de ellos la vivieron en el momento más de la unidad popular, con Allende y todo eso, cuando llegó al poder vía democrática. Entonces ellos fueron parte de ese proceso, trabajaban para la campaña y todo eso, y la música era la banda sonora de ese tiempo, ¿no? Esos grupos así fueron la banda sonora, como Quilapayún, sobre todo. Entonces, cuando llegó la dictadura, siguió esa banda sonora, pero de manera oculta, de manera prohibida. De hecho, fue prohibida. Entonces, pero los cassettes seguían, aunque tenían otra carátula, pero uno ponía el cassette y sí sonaban esos grupos, claro. Entonces, la relación que tiene con ese tipo de músico es muy emotiva, ¿no? Tiene que ver con no solo con si está bien hecha la música o no, si suena bien o mal, sino también tiene que ver con el recuerdo de un proceso, de una historia, el sufrimiento de otra época que fue bastante dura.
Lo que llamamos la música de los viejos, por decirlo de algún modo.
Sí, solamente que en un momento se supo reinventar esa música de los viejos y salieron músicos como de mi generación y un poco antes, y después que siguieron experimentando con ese concepto, la fusión.
Y tú hablabas precisamente hace un instante de la fusión.
Sí.
Me gustaría que nos hablaras, y para que también nuestros oyentes, pues no tenemos la oportunidad de tener acá los instrumentos, pero sí que nos hablaras de cuáles son los instrumentos que intervienen, por ejemplo, en el grupo Illari.
Sí, bueno, Illari se caracteriza, y este tipo de agrupaciones, por la versatilidad. O sea, cada músico es como debe interpretar como varios instrumentos, ¿ya? Entonces, si uno toca guitarra, al otro tema puede estar tocando charango, que es una guitarra más chiquitita, o el cuatro, que es un instrumento de llanero de Colombia y Venezuela, o el tiple colombiano, o un ukelele, o lo que sea, digamos. Está el universo de los vientos. Es muy amplio.
Y son muy importantes en
este. Y son muy importantes, que le aportan un color que se llama muy, muy, muy característico de esta música. Sobre todo lo que son las zampoñas, que son esos tubos de caña que se suenan así, y las quenas, que son unas flautas verticales que también son de caña y tienen un sonido muy característico y le da una identidad muy latinoamericana. No hay otro sonido así en el mundo. Yo creo que esos dos instrumentos son bastante particulares, al igual que el charango, por ejemplo. El charango, que es un instrumento, bueno, dicen que es boliviano, pero es latinoamericano en realidad. Esos tres instrumentos son muy particulares. El otro universo es de las percusiones. También el universo de las percusiones es más africano, sobre todo en la percusión latina. Y nosotros usamos, en este caso, la batería. La batería, que es un instrumento más identificable con el rock, puede ser,
el rock, sí.
O el jazz. Entonces eso le va dando otro color a la fusión.
Y una fusión, claro. Interesante.
Pero también podemos tener instrumentos europeos como la flauta traversa o la guitarra clásica española, que son clásicos europeos, digamos, de la tradición clásica europea. Entonces con eso es como cocinar, como lo que le dicen la comida internacional. Uno tiene ingredientes de todo el mundo y va creando su propio
plato.
Sí. Siempre con un color, obviamente, desde Colombia, ¿no? Desde la región, en este caso.
Bueno, siendo las 4:38 de la tarde, recuerden que nos encuentran en Instagram como ITM Cultura Biblio y en nuestro fanpage como ITM Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. También nos encuentran como Fondo Editorial ITM en Facebook, Instagram y en Twitter, @editorial_ITM. Recuerde participar en nuestra pregunta del día. ¿Crees que la música activa emociones y cambia percepciones? Así vamos interactuando entre nosotros. Nicolás, la música hace aportes significativos a la identidad del ser humano, es una expresión de la cultura. ¿Cómo percibe el público la música latinoamericana?
Bueno, lo que hablábamos anteriormente es que quizás no hay muchos espacios para que la gente escuche cierto tipo de música, ¿cierto? No solo la música que hacemos nosotros, sino en general la música independiente, ¿no? O interdependiente. La gente está obligada a escuchar, porque es el verdadero fenómeno, lo que la gran industria impone, que básicamente en este momento el reggaetón, ¿cierto?
En todos lados.
En todos lados. Ya es una
más
cosa impresionante.
Más en Medellín.
Medellín, no, yo creo que en Medellín se produce mucho reggaetón.
Sí. ¿Cómo se convirtió Medellín en la capital de la producción?
Yo no sé.
De Puerto Rico a convertirse en Medellín. Imagínese uno ya estar.
Yo no sé qué pasó ahí, pero. Pues yo creo que es por todo, es barato. Producir acá es mucho más barato que producir en
Puerto Rico.
En Estados Unidos.
O en Argentina, que es muy buen nivel de producción. Yo creo que también es. Hay, bueno, el clima. Lo que más me gusta es el clima. Yo creo que a todo el mundo que llega acá lo que más le gusta es el clima, ¿no? Hay buen nivel de músicos, sesionistas, por ejemplo. Y también más barato, que lamentablemente. Que van y te graban lo que sea. ¿Entiendes?
Por cierto dinero, una hora, dos horas y.
Y hay un buen acceso a la tecnología. Yo creo que todo eso. Esa característica. Aportan a que sea. Medellín una gran ciudad para producir reggaetón, una gran ciudad para empresas de eventos, por ejemplo, está lleno y son muy buenas y trabajan a nivel de Colombia nacional e incluso internacional muchas veces y tienen sede acá, entonces no sé qué tendrá, si tiene que ver.
Hay que ver con algo eso, y con el clima también, lo que decías.
Sí. Pero ¿qué produce la música que hacemos nosotros en el público? Yo creo que finalmente cuando uno empieza con eso, cuando ven esto, gente de media extraña con tantos instrumentos, llama la atención, es visualmente muy atractivo, ¿no? Tener un montaje así tan amplio. Después cuando van escuchando por primera vez los instrumentos que nunca en su vida han escuchado, como que miran raro, ¿no? Pero finalmente los ritmos que hacemos son tan propios, están tan en el ADN latinoamericano, que es difícil encontrar a alguien que no le guste, ¿me entienden? Porque finalmente es nuestro, ellos no lo saben solamente, pero lo sienten, sí.
Nicolás Alexander, tenemos varios comentarios acá en Facebook y precisamente le apuntan a esa pregunta que hacía Alexander.
¿Cuál?
Nos comenta Lina Álvarez, dice, gracias al grupo Yari. Que con sus canciones mantienen mi sensibilidad social a flor de piel. Y no me deja perder de vista cómo mis acciones, si no cambian el mundo, si hacen que el entorno más cercano sea un poco mejor.
Bien. Mira, y nosotros no somos un grupo muy social. O sea, es decir, cuando yo llegué acá me llamó la atención que el arte no fuera tan, ¿cómo decirlo? Frentero, como dicen acá. Porque hay artistas en otros países, en Argentina, ¿para qué decir? Que van con todo adelante. Si tienen que apuntarle al presidente, no, no. Le tiran nomás. Y acá no, acá hay mucho miedo aún. Y después entendí por qué. y hay grupos como El Pasajero, que es el que dice la canción propuesta, que lo obligaron a irse, básicamente. Por cantar canciones que decían cosas. Tampoco cosas así como, guau.
Que decían cosas que todos sabemos, pero claro, todavía no pero nos atrevemos a decir.
Y a nosotros nos ha costado. Yo pienso que la música tiene que tener un componente de conciencia de clase, que se llama, yo le llamo conciencia de clase, de saber dónde estoy y qué problemáticas tengo y a quién represento, porque la música es una acción de comunicación. Hay otros que piensan que no, en el Sonamos Latinoamérica tuvimos un conversatorio sobre eso y don Carlos Mario del Grupo Sudamérica decía que no tenía que por qué ser política y otros decíamos que sí, que era, de hecho era la única función. Yo me incluyo en eso. Pero me ha costado incorporarlo en Iyari porque obviamente genera rechazo. Genera rechazo en el que te va a contratar. Ah, no, pero... Genera rechazo en los que piensan que son mamertos.
Palabra que está claro, muy de moda.
Claro. ¿Y por qué miedo? Porque también uno no sabe con quién te está escuchando y qué te pueden hacer. Y eso es un miedo que está muy latente en los músicos de acá, y en los artistas en general.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde.
Nicolás, Jorge, démosle paso a los oyentes, los que permiten que estemos todos los jueves aquí sentados. Ellos respondieron a nuestra pregunta del día. ¿Crees que la música activa emociones y cambia percepciones? Porque recuerden que Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura es un programa cercano de ustedes y para ustedes.
Sí, efectivamente yo creo que la música activa todas las emociones del ser humano porque hay música para todos los gustos y para todos los momentos. Hay en momentos en que estamos tristes y nos gusta de pronto escuchar una balada. Hay momentos en que estamos más alegres y nos gusta escuchar música tropical, porque en cualquier momento y bajo la circunstancia que nos encontremos, siempre podemos recurrir a la música.
Ciertamente considero que la música sí activa emociones y cambia percepciones. Muchos estudios han demostrado que la música es una terapia alternativa que sirve mucho incluso para cuestiones de salud. Adicional a esto, uno podría decir también que la música es un bálsamo para el alma, porque te mueve las fibras más internas del ser, te hace rememorar cosas, te hace sentir distintas emociones, te hace recordar momentos vividos. Es toda una forma de ver e interpretar la vida misma. No en vano es una de las bellas artes, porque está inspirada precisamente en el sentimiento de las personas, y esos sentimientos pues son muy variables. Incluso uno puede decir que hay músicas que escucha en determinados momentos y de acuerdo a las músicas que escucha se va a sentir o va a tener una percepción distinta de las cosas.
Sí, claro que la música activa emociones. Me recuerdas en este momento con esta pregunta una bella canción que escuché cuando tenía 20 años, que la interpreta Mercedes Sosa, que dice: cuando estoy triste escucho mi cajita de música, no lo hago para nadie, solo porque me gusta. Y pienso también que de acuerdo al ritmo musical despierta uno ciertas emociones de paz, de tranquilidad, de euforia, de alegría.
Los oyentes opinan en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Invitado del día en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Nicolás, sigamos acá conversando más y para que nos ilustres más sobre este tipo de música que es tan importante y que de pronto a muchas personas les habrá abierto como la mente, como nos comentaba Lina. Ahorita hablabas de Argentina, hablabas de como de la música que ellos o la protesta que ellos hacen. Yo quiero saber qué influencia tiene el rock en español o el rock argentino, que fue tan notable en toda Latinoamérica, en todo el mundo. ¿Qué influencia toman ustedes de ese rock? Y de acá, hablando Colombia, de la música tropical.
Bueno, ¿qué influencias tomamos de la música latina en general? Del rock en español, tipo Soda Stereo, yo creo que no mucho, porque justamente Es el rock de los 90, ¿no? Más o menos. Fue bastante livianito. Fue bastante livianito en términos de contenido. Que pues respondía a la necesidad del momento de cantar otras cosas, ¿no? Uh-huh. Fue muy importante, pero para nuestro grupo no sé si es tan significativo. Más si la música tropical, por ejemplo, o en realidad las músicas colombianas, en Illar está siempre muy, muy patente. Desde la organología, que es lo que hablamos al principio, uh-huh. que son los tipos de instrumentos, nosotros emulamos las gaitas, pues son unas gaitas quena en realidad, pero son gaitas. Tenemos una marimba de chonta, que es un instrumento típico colombiano.
Sí.
Y lo vamos mezclando con otro tipo de instrumento. Entonces, desde el timbre, que es como la identidad sonora de la organología, está muy presente siempre lo que es la música colombiana. Y la música latinoamericana en general. Yo creo que en estos momentos tenemos muchos elementos también del jazz, que tiene que ver con la armonía, con el tipo de acordes que usamos, el tipo de arreglos que estamos haciendo. Hay mucho del jazz. Aparte que hay bastante música, hay dos o tres músicos que tienen muy incorporado ese lenguaje del jazz. El jazz es como un lenguaje, ¿eh? Una manera de entender la música, más que un solo así virtuoso, es como una manera de entender la música, un lenguaje. Y nosotros creo que estamos muy en eso. Y hay algo del rock, pero no sé si tan del rock latino, sino más clásico, así como tipo Zeppelin, algo así. Sí, yo creo que hay algo de ahí, sobre todo. Usamos guitarra eléctrica, por ejemplo.
Y bajo también.
Y el bajo, sí.
Sí. Nicolás, qué pena que te interrumpa, pero ahí buscando en YouTube se encontraba dos canciones. La una decía Samba de Mayo y la otra Mi Samba Pregunta. Puntos suspensivos, pregunta por la dignidad, por la libertad, gritaban revolución. Eso tiene que ver con lo que nos comentabas hace un poco de eso que sí son fronteros respecto a la música en el sur del continente y que de pronto nos falta un poco acá en Colombia. Y también, para que nos ilustres un poco, la samba.
Bueno, la samba con Z es un ritmo tradicional argentino, que se toca, bueno, como los chachaleros, como aquí son famosos, ¿no? Los
Visconti.
Los Visconti.
Sí.
Esa, que como son canciones tranquilitas, esa es la samba con Z, es un ritmo argentino. La samba con S es el ritmo brasilero.
Okay.
¿Ya? Entonces, cuando uno habla de Samba de Mayo o Mi Samba Pregunta, que son dos canciones diferentes, bueno, hace alusión al... Es muy típico que las canciones en ese ritmo se nombren así, ¿ya? Mi Samba para Olvidar, ¿ya? Por ejemplo, que es muy famosa, que la cantó Mercedes Sosa. Entonces, esas dos canciones, Samba de Mayo y Mi Samba Pregunta, están en ese ritmo. No son samba en sí, porque no tienen la misma forma musical de la samba, pero tienen el mismo ritmo. Entonces, Samba de Mayo es una canción de William Palacio, de Girardota, que tú conoces, ¿sí? Que compuso, es una canción de amor, básicamente. Él hizo la letra y yo hice la música. Y Mi Samba Pregunta es una canción del cantautor de acá local, Alejo García, que es como una constante pregunta, que le pregunta al mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque hay, no sé, tiene
dignidad,
la letra. ¿Qué pasa con la dignidad? ¿Qué pasa con la pobreza?
¿Por
con
la injusticia?
¿Qué pasa con la libertad?
Y gritaban revolución.
Claro. Pues, sin ser una canción muy frente, no muy frentera, digamos, no está diciendo...
Así puede ser.
Claro. Pero está por lo menos preguntándose cosas. Y nosotros pensábamos que a nosotros nos faltaba ese tipo de letras, ¿ya? Entonces por eso decidimos colaborar y pedirle que grabara con nosotros Alejo García. Hicimos una versión de su tema. También lo hicimos con Pala. Con Pala, el otro cantautor local de acá. Entonces creo que sumamos dos canciones al repertorio bastante interesantes desde el punto de vista de la letra. Y también desde el punto de vista musical, creo que le aportamos a las canciones un sello bastante interesante.
Nicolás, son las 4:53 de la tarde. Oyentes, a los que pronto apenas están acabando de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día hemos estado conversando sobre la agrupación de música latinoamericana Illari. Nicolás, te hago una pregunta.
Pregunté.
Hay canciones que son instrumentales.
Sí, señor.
¿Cómo deciden los nombres? Pongo como ejemplo Comuneros e Imágenes.
Que precisamente, qué pena, Nicolás, que sí. Te interrumpa, la vamos a escuchar al final.
Comuneros, perfecto. Bueno, estábamos sacando la cuenta el otro día de cuántas canciones instrumentales tenemos, y son bastante. De hecho, tomamos la decisión, voy a dar una noticia aquí. Vamos a editar un disco de solo música instrumental, porque ya tenemos bastante. Algunas ya las hemos grabado, otras no. Entonces vamos a juntar todas las que tenemos y las que no tenemos aún, y vamos a hacer un disco de solo música instrumental. Pues yo, en lo particular, me cuesta mucho componer con letras. Uno, porque no me siento buen letrista. Entonces, me sale más fácil ver letras de otro y musicalizarlas. Okay. Pero en general yo soy un compositor instrumental. De hecho, el tema Comunero lo puse yo. Y nada, es un poco más difícil entender la dialéctica de los temas instrumentales, pero a mi gusto es un poco más interesante. O sea, no es... Cuando está la letra, el significado y significante es más lógico, ¿no? Uh-huh. Hay un marco ahí que te está diciendo
esto es,
aunque a veces los textos sean más complejos, ¿no? Las palabras te van sugiriendo cosas. En cambio, aquí el desafío es que los sonidos te sugieran cosas, ¿ya? Y eso es un trabajo bastante interesante que a mí me encanta. El tema Comuneros, en particular, Imágenes, es como eso, como crear diferentes imágenes, por eso teníamos Imágenes. Y el tema Comuneros, cuando yo llegué a Colombia hace 4 años, pues con la gran pregunta, con miedo de que la violencia y todo ese imaginario que nos vende Hollywood, pero también con una realidad que es la violencia diaria que vive Medellín, Colombia en general. Entonces me metí a leer sobre el tema del conflicto en general, pero quería aprender un poco de historia también, porque lo que se conoce de historia en general es muy poco de Colombia. Y me recomendaron un libro como de fácil lectura, porque de un historiador gringo, norteamericano. Entonces, como es rápido, es fácil de leer, pero es bastante preciso. No emite mucha opinión, pero entonces me encontré en los primeros capítulos con la historia de los comuneros, 1781. Y ahí entendí que la violencia está desde siempre,
sí.
Ha estado como ahí presente, y de una manera tan... porque al líder de los comuneros lo descuartizaron por pedacitos y lo repartieron por toda la Nueva Granada, que es lo que hoy es Colombia. Entonces entendí que en realidad las cosas no habían cambiado nada, pero siempre hay un grupito que se levanta, y ese grupito que se levanta, como fueron ahora los estudiantes, que sí, siempre llega alguien y le intenta cortar como los pies para que no sigan caminando, ¿no? Hasta que lo logra, y de nuevo surge, y así, y así, y así. Entonces el tema Comunero lo vi así. Entonces el ritmo que usé, que es un 5/8, es como, para mí, tenía esa idea de avanzar, pero que te van cortando, que es un ritmo medio truncado, tiquiti, 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 ¿ya? Entonces yo sentí eso, pero que avance igual de todas maneras con mucha fuerza. Y también hice la alusión a los comuneros mapuche del sur de Chile y Argentina, que son un grupo que históricamente, hace 500 años, luchan y luchan por la reivindicación de su tierra, en este caso. Por eso llamé el tema Comunero. Tiene como una fuerza de lucha, pero también una cosa truncada que como que no avanza.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Oyentes, el tiempo desafortunadamente es corto. Los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en el mes de noviembre.
Recuerden que tenemos matrículas permanentes para el curso virtual de estrategias de información científica, que tiene una duración de 20 horas.
El próximo martes 13 de noviembre, en nuestros Campus Robledo, tendremos tarde de cine y cultura con la película WALL-E.
Y esta es una invitación muy especial para toda la comunidad académica, y es que el próximo martes 13 de noviembre a las 10 de la mañana tendremos la muestra de los laboratorios en la plazoleta de bienestar.
Prográmate con nuestra agenda cultural.
Diferentes actividades que propone el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM.
Desafortunadamente llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos pues a nuestro invitado por acompañarnos y ampliarnos más el panorama de cómo la música cambia pensamientos y percepciones.
Sí, bueno, la música pues tiene que tener algún sentido, ¿no? Creo que esa es la misión del artista, tener, como decía Víctor Jara, canto que ha sido valiente, que se atreva a algo, siempre va a ser nuevo.
Aprovecho, Alex, antes de terminar, porque tenemos muchas personas comentando en Facebook. Saludo a Harry Tejada, a Piedad Cecilia Valencia, a Diego Aguirre, a Mauricio Giraldo, a Marcela Posada, a Jorge Tolosa y ya algunos que...
Ahí de Perú, mira, escribieron de Arequipa, Perú.
De Arequipa, Perú.
Diego, ¿quién? Chileno, que vive acá también.
Y dice sí. Gracias a Nicolás que ha podido mostrar parte de nuestra cultura chilena. Entonces un saludo también para Diego, que nos
para
escucha.
Para Diego y aquí también, de Perú, de Chile también en Instagram. Bueno, lo invito. El 15 tenemos concierto en Itagüí, en el Parque Obrero, la Antigua Bar. Y el 16 tenemos una peña. Una peña es como una fiesta, un encuentro cultural, el Canchimalos.
Nicolás, recordanos, la cuñita, ¿qué días y en dónde?
15 y 16, el 15 en la Antigua Bar, Itagüí, Parque Obrero, 16 en Canchimalos, Santa Lucía. Pero cualquier cosa, y ya hay oficial en todas las redes sociales, y ahí está toda la información. Y este programa también va a estar ahí.
Los dejamos entonces con Comuneros.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio diferente para mirar la ciencia.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de entender la sociedad.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.